Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, estimados oyentes, estamos transmitiendo por primera vez desde Costa del Sol FM 93.1. Soy Dayana Cristina Dusoglu y junto a mi compañero Gamal Sol le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gamal?
Hola, Dayana, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana.
Gracias a Dios, todo muy bien. Gracias, gracias. Bueno, este intento de programa de radio, vamos a llamarlo Dos Voces, Dos Visiones. Y realmente vamos a querer tocar temas políticos y de tecnología vinculado también a la política, la democracia, la prosperidad, la generación de riqueza. Este programa se llama Dos Visiones de Cambio. Una visión para Venezuela, que es un tema que va a tocar Gamal Sol, y una visión sobre la revolución digital, que es el intento que voy a hacer yo de hablar un poquito de cómo la inteligencia artificial y todas las tecnologías disruptivas pueden mejorar nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra prosperidad. Les hablo un poquito de Gamal. Él no es que sabe de política, es que ha vivido la política. Con todo y que no estudió ciencias políticas o alguna de estas ramas universitarias que tienen que ver con sociología o política, él estudió administración de empresas en la Universidad Central de Venezuela, tiene maestrías en negocios, en procesos de calidad y varios diplomados, con más de 45 años de experiencia en multinacionales y más de 40 años de experiencia gerencial. También ha sido asesor de campañas políticas y gran amigo de varios líderes políticos de varias tendencias políticas. Entonces, Gamal, cuéntanos cuál es la visión que tienes tú para Venezuela y viendo que la historia demuestra que siempre nos sobreponemos, ¿crees que tenemos un futuro deseado a la puerta?
Sí, bueno, primero muchas gracias, Dayana, por la introducción en el programa. Y bueno, vamos a iniciar efectivamente con este tema. Fíjate una cosa, si nosotros nos remitimos a la historia, de alguna manera nosotros hemos pasado por eventos muy, muy positivos y muy constructivos dentro de la política e inclusive dentro de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de la época democrática. Fíjate tú que entre la década de los 70 y los 80, voy a remitirme a esas dos décadas, no tanto a la de los 90, sino 70 y 80, se mencionaba y se indicaba que los países latinoamericanos estaban en vías de desarrollo y Venezuela encabezaba la lista de los países en vías de desarrollo. Eso quiere decir que de alguna manera se estaban haciendo las cosas, vamos a decir que en líneas generales, bien en lo que era el proceso de desarrollo. Luego, en los años subsiguientes, pudiéramos hablar de la década de los 90 hacia adelante, yo considero que ha habido un retroceso significativo en esa materia, y no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Entonces, prácticamente el único país, o vamos a decir dos países, que se escuchaban que estaban en vía de desarrollo era Chile, encabezando la lista, y Colombia. Estamos hablando de década 90 y 2000. El resto de los países no contaban. O sea, fuimos a un retroceso en los índices de desarrollo, pero abismales, a tal punto de que el continente africano ha rebasado a América Latina en índices de desarrollo, porque por los indicadores, por lo que miden los índices de desarrollo, el continente africano está superando hoy día al continente latinoamericano. O sea, imagínate tú el nivel que hemos llegado. Ahora, eso significa que...
Ahora, en los años 90, ¿qué fue lo que ocasionó ese retroceso? La corrupción.
Mira, yo diría que hay muchos factores. Primero, la corrupción, los estilos de gobierno. Se perdió el foco hacia lo que es el desarrollo y más bien se enfocó hacia una batalla de ideologías, o sea, cosa que hace daño a los países. O sea, los gobiernos deben dedicarse a hacer su gestión. Y yo diría, más allá de la corrupción, que es que los gobiernos han dejado de hacer su gestión tal cual y el tiempo se ha perdido es en diatribas, en discusiones ideológicas y tal vez otro tipo de temas. Pues entonces, eso tú ves que los gobiernos se han enfocado más en otras cosas, en hacer negocio, en volverse gobiernos empresarios, por así decirlo, porque ahora todo está estatizado. O sea, ese estilo de gobierno estatista. Entonces, ¿con qué tiempo gobiernan y hacen la verdadera gestión de gobierno que deben hacer? Entonces, ¿qué ocurre hoy día dentro de lo que pudiera ser una visión? Mira, tal vez no es muy complicado. Es regresar a los orígenes de lo que es la política. Yo, en lo personal, sin haber sido un hombre de política, sin haber crecido en la política, sin haber sido empleado público, sin tener cargos de elección popular, ni mucho menos, yo creo en la política. Sin embargo, la política a nivel de ciudadanía está muy desprestigiada. Entonces la gente dice, yo no creo en la política porque la política es muy sucia. Entonces, no, la política no es sucia ni es una mala ideología, ni mucho menos, sino que quien ha dañado la política han sido sus actores, más no el término política como tal, porque la política es el factor fundamental para el desarrollo de la sociedad. Entonces,
pero es que fíjate algo que yo veo, Gamal, y me discúlpame el inciso, depende de dónde hablemos de política, porque si tú, por lo menos hay un ejemplo que yo amo, que es el ejemplo de Taiwán, donde se han organizado para que la tecnología favorezca la política, en donde cada ciudadano con una app puede participar en todas las tomas de decisiones. Pero en Latinoamérica yo siento que hay una especie de fórmula que realizó el
te fue el audio, Dayana.
Barranco en donde todos hemos caído. Entonces, una cosa es Latinoamérica, una cosa es los países asiáticos, Singapur, es otro ejemplo un poquito más radical porque han implementado hasta la pena de muerte para los corruptos. Pero Estados Unidos también, que ha perdido bastante ese ejemplo de política pero justamente por estar aplicando esa formulita del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿no crees que más bien las personas que sí tenían ideología de izquierda sí se han sabido organizar y por eso este resultado catastrófico, mientras la gente de derecha, la gente liberal, no termina de organizarse para como que implementar un plan más de región?
Bueno, lo que tú dices es auténticamente cierto y es así. Por eso es que los países asiáticos que hoy día encabezan los resultados en el ámbito político y en el ámbito ciudadano, han evolucionado, y es precisamente por la comparación que tú estás haciendo. Los gobiernos de izquierda, en líneas generales, son los que nos han llevado a este retroceso. Ellos se hacen llamar progresistas, igualitarios, una serie de cosas, pero en el ámbito de desarrollo de un país distan mucho de qué desear, porque si tú te pones a ver a lo largo de la historia, todos los regímenes socialistas o comunistas han destruido a los países donde se ha implementado este estilo de gobierno. Entonces, y desafortunadamente en Latinoamérica, entre la década de los 90 y sobre todo los 2000, ha predominado ese tipo de régimen. Y bien, como tú dices, los actores liberales, progresistas, de economías abiertas, de un amplio desarrollo de lo que es la verdadera democracia, no se han puesto de acuerdo, no han evolucionado ni nada. Entonces, ahí es donde yo voy un poco a lo que es la visión que nosotros pudiéramos tener para Venezuela y pudiera ser para todos los países latinos, que luego nos pudiéramos referir al caso argentino reciente. Y es que primero, a la política hay que lavarle la cara. Segundo, los actores políticos hoy día que siguen siendo los mismos tradicionales, ya se les pasó el tiempo y deben cederle paso a nuevas generaciones, inclusive propiciar la ayuda para que nuevos actores sean los protagonistas de la actividad política. Ya el tiempo de ellos se les pasó y no han querido abandonar esa posición, pero de alguna manera han dejado de estar actualizados, ya se les pasó el tiempo, ya la gente no cree en ellos. O sea, hay una serie de factores que son muy negativos. Entonces, en la política tienen que surgir nuevas caras, nuevos liderazgos. Fíjate, ahora me refiero al caso argentino. Puede ser el caso Chile en un momento determinado cuando el recientemente fallecido expresidente Piñeiro. Tú te pones a ver que figuras empresariales que vienen del sector privado, que vienen con otra formación diferente a la política, han gobernado a esos países y esos países le han cambiado la cara. Eso incluye ya en décadas pasadas, en los 90, a Fujimori, Alberto Fujimori, cuando fue presidente de Perú. Entonces, vemos que las nuevas caras de candidatos que vienen de sectores diferentes a la política, se insertan para hacer campaña electoral y llegar a presidente, cambian la visión de un país, cambian los índices de desarrollo. Entonces, eso influye mucho. Entonces, se necesitan nuevas caras. Obviamente, también se necesita educación para actuar dentro de la política, como es la tolerancia, como es el respeto, como es la consideración, como es la aceptación del otro con sus diferencias de ideas y de criterio, cosas que también ha desaparecido en estos países. Mira, yo te puedo decir, y eso yo lo viví en la década de los 70, y tal vez desde antes de los 70, yo digo los 70 porque es cuando yo lo vi. Bueno, tú veías sentados en una mesa de dominó, jugando dominó a Rafael Caldera, con Jovito Villalba, con Luis Beltrán Prieto Figueroa, con Raúl Leoni. Y no hablaban de política, te estoy hablando de cosas que yo vi, no me lo contaron. Y no hablaban de política, sino, bueno, ceñidos al juego y pasar un rato de esparcimiento. Y luego, cuando se acababa el dominó y cada quien se iba para su ámbito político, cada uno le tiraba al otro, pero con respeto, con tolerancia. Yo recuerdo que los ciudadanos, cuando conversaban de política, decían: oye, los políticos, uno discutiendo de política y tal, y ellos jugando dominó, porque eso era público, que ellos jugaban dominó. Entonces la gente hacía esa crítica, pero claro, ellos eran amigos, habían luchado juntos por lograr la democracia. El que cada uno tuviera un partido político diferente y a lo mejor con ideología con pequeñas variantes, porque todos eran de corte socialista. Entonces, tú te pones a ver que eso se ha perdido. Entonces, son factores
Bueno,
fundamentales.
pero fíjate que es algo que te comentaba yo antes de empezar el programa, que nosotros nos conocimos En el mismo momento en que yo conocí a Américo Martín, que yo no tenía ni idea de quién era, porque yo la verdad no tenía mucho conocimiento de los políticos en Venezuela, estuve en Estados Unidos, en Massachusetts, y quizás sabía más de la política americana que de la política nacional. Y cuando te conocí a ti, a Carlos Padilla, a Francisco Alarcón y a Américo, Américo, bueno, siendo tú liberal, pero liberal conservador, pienso yo que ahí es donde yo te podría poner, ¿no? De hecho, creo que una de las personas que más sabe sobre el liberalismo con que he hablado eres tú. Y Américo, digamos que era socialdemócrata, bueno, fue en algún momento radical, guerrillero, comunista, como lo quieran llamar. Él jamás, por lo menos a mí, jamás me trató de convencer de ser progresista, de ser socialista. Al contrario, él me alimentaba de ideas para que yo misma o sola eligiera para dónde yo iba a ir ideológicamente. Entonces, y nosotros vamos a bautizos de los libros del poeta Francisco Alarcón, que era primo de Américo, éramos amigos, y esto ya es en la era Chávez. Había respeto de esas figuras, eso. Digamos, de izquierda hacia nosotros que éramos más jóvenes. Más bien trataban como de guiarnos, pero sin guiarnos a ser como ellos. Entonces, eso no se ve en la Venezuela de ahora. Si por lo menos alguien oye que yo diga, ay, mi querido Américo Martín, ay, ese comunista, tú eres amiga de él, yo no te hablo más. O por el contrario, uno diga, bueno, admiro muchísimo al embajador Diego Arria. Entonces, no, porque él es de derecha. Entonces, yo pienso que sí ha calado ese odio que empezó a inyectar Chávez, que yo pienso que es uno de los factores del socialismo, ¿no? Inyectar resentimiento y discordia en la sociedad para que nada sea viable, sino ellos quedarse con el poder para robar. No sé qué opinas tú.
Sí, así es, Dayana, exactamente así como lo dice. Y tú cuando te refieres a toda esta época que tú viviste y esa experiencia que viviste cuando conociste a los diversos personajes de la política, estamos hablando del inicio de los 2000, o sea, estamos hablando de hace por lo menos 20 años atrás, que es la época en que
Es verdad.
tú a lo mejor comenzaste a tener esos altos niveles de relación con los personajes que tú mencionaste. Pero en la medida que han pasado los años, por supuesto, se ha venido en esa degradación. Por eso es que estamos en esa situación hoy día peor. Fíjate, te pongo un caso contrario. Ahorita en los actos velatorios del expresidente Sebastián Piñera, siendo un hombre liberal, empresario, no es del ámbito político ni mucho menos, el presidente actual chileno, Boric, primero ordenó un acto velatorio de presidente de Estado. Dio tres discursos, dio un discurso el día del accidente, dio un discurso en el antiguo Congreso de Chile y dio un discurso en el momento en que ya se llevaban el ataúd para el entierro. Y si te pones a ver en sus discursos, fueron de respeto, de consideración, de reconocimiento, independientemente de resaltar sus diferencias, pero hay consideración, hay respeto, hay tolerancia, hay la aceptación del uno por el otro. Igual la expresidente Bachelet, que también dio su discurso siendo presidenta de izquierda, del socialismo. Entonces, tú ves la cultura que hay en ese ambiente político, a diferencia de otros países de Latinoamérica, que pudiera ser Venezuela, obviamente encabezando eso por la intolerancia que hay aquí, Colombia, Ecuador, Bolivia. O sea, son países donde hay una gran intolerancia en el manejo de la política. Y esto es lo que ha hecho que Latinoamérica, como lo dije yo al inicio, esté en la cola en la cola a nivel mundial de lo que es índice de vías de desarrollo. O sea, nosotros estamos en la época más primitiva, como no lo habíamos estado nunca antes. Entonces yo creo que definitivamente hay que lavarle la cara a la política, deben salir nuevos actores, deben salir tal vez dando nuevos ejemplos de cómo debe hacerse la política, para de alguna manera ir desplazando lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Porque actualmente estamos en una espiral, vamos a decirlo así, en una espiral viciosa de esa intolerancia y no salimos de ahí, por supuesto, si no salimos de ahí, menos que nunca vamos a poder avanzar. Entonces, yo lo veo sencillo de hacer, pero obviamente tiene sus complicaciones y su complejidad, porque bueno,
Bueno,
¿dónde están esos nuevos actores? ¿Cómo se
sí.
van manifestando? Bueno, María Corina, pudiéramos decir que es una de esas nuevas actoras, entre comillas, porque ella no viene del ambiente político, por decir algo. Pero es buscar ese camino. O sea,
Pero Mal,
si no damos los primeros
mi
pasos, si
pregunta
no.
es la siguiente.
Ah.
Ajá. Yo te pregunto, en un país en donde encarcelan, desaparecen a una defensora de derechos humanos como Rocío San Miguel, ¿verdad? Y a dirigentes del partido de María Corina 20, ¿cómo podemos avizorar un futuro democrático o una ruta electoral?
Por eso te digo que
Yo de
ahí,
verdad se me hace difícil verlo.
por eso te digo que ahí es donde está la complejidad. Pero hay formas de hacerlo, obviamente. Hay maneras de hacerlo. O sea, si tú no caes en la espiral, si tú no caes en la espiral, tú puedes actuar en el mundo de la política, que ese pudiera ser un tema para otro programa, porque obviamente
Diferentes.
el tiempo va corriendo y cuando nosotros empezamos a conversar de estos temas, de verdad nos olvidamos del tiempo, nos apasionamos y van surgiendo un tema encima de otro. Pero sí hay maneras de hacerlo, eso puede ser tema de otro programa. Lo importante es generar la conciencia de hacia dónde debemos ir en el ámbito político, o sea, y es que la gente recobre la creencia por la política. Es el que surjan nuevas caras para lavar la cara de la política y obviamente manejarse probablemente de una manera diferente para que la sociedad empiece a andar por un nuevo rumbo del ámbito político. Yo no te quiero alargar más mi explicación porque si bien es cierto, a Rocío San Miguel, que la acaban de detener ayer, que iba a un viaje con su hija de paseo, no sé a dónde, y la detuvieron en Maiquetía. En toda la era democrática, de alguna manera, obviamente no a los niveles de ahorita, ni a la intolerancia que hay ahorita. Pero en épocas pasadas, de alguna manera, también se presentaban ciertos problemas con actores políticos, ¿no? Entonces, pero por eso te digo que hay mucha tela que cortar sobre este tema, pero es la manera como tú te manejes en el ámbito político. Si tú caes en la misma intolerancia del otro, en las mismas discusiones con el otro y en las descalificaciones hacia el otro, obviamente tú llevas todas las de perder. Porque tú no formas parte del gobierno. Entonces, obviamente, el gobierno tiene todos los recursos para tomar acciones sobre las personas que en algún momento determinado está expresando opiniones o situaciones que hacen que el gobierno se sienta afectado. Entonces, por eso te digo que hay muchas maneras de hacerlo. Y a lo mejor es tema más extenso en otra conversación. Y me gustaría ahora cederte la palabra porque el tema tuyo me parece espectacular de mucha actualidad, y de mucho avance, que inclusive es el protagonista del avance que han tenido las sociedades asiáticas, que hoy día encabezan en líneas generales la política a nivel mundial, independientemente del estilo que ellos tengan. Entonces, Dayana, te cedo la palabra para que inicies con tu tema.
Bueno, fíjate que esa visión para Venezuela, yo también la veo que puede tener la tecnología, puede ayudar a que salgamos de donde estamos estancados, ¿no? Porque la tecnología ha ayudado a que miles de países avancen. Entonces Venezuela no puede ser la excepción. Y te pongo unos ejemplos. Bueno, nosotros todos los que nacimos, yo por lo menos en los años 70, desde la gente que nació antes de los años 50 hasta el día de hoy que están vivos, hemos visto cómo el mundo ha cambiado drásticamente debido a la tecnología. O sea, de tener solo teléfonos conectados a una pared, un número de casa, a tener ahora dispositivos inteligentes de donde podemos hacer todo tipo de cosas al punto de que somos adictos al teléfono móvil, ¿no? Entonces, a mí me ha apasionado muchísimo estudiar cómo la tecnología puede potenciar la libertad, la democracia y la prosperidad. De hecho, ya nutre la prosperidad. Entonces, por lo menos en cuanto a la democracia, hay tres tecnologías que definitivamente son súper importantes para que evolucione la democracia. Una de ellas es la inteligencia artificial, la otra es el Big Data y la otra es blockchain. Entonces, por lo menos con lo que es inteligencia artificial, los taiwaneses han creado dispositivos y tecnologías que pueden nutrir a todos los gobernantes, desde alcaldes o todo tipo de funcionarios públicos, a estar exactamente informados de lo que está pasando en su área. Y ellos así, con toda esa gran información, ir nutriendo su conocimiento sobre su gestión y así mejorarla. A la vez, los ciudadanos también están más informados que nunca, e incluso todos los taiwaneses tienen desde una aplicación para votar, inclusión para tomar decisiones, desde, qué sé yo, hacer un puente hasta elegir un presidente, como acaba de pasar en Taiwán. Que es exactamente el ejemplo contrario de lo que está pasando en China. Es ahí donde nosotros vemos cómo la tecnología más bien nutre al Partido Comunista y a un control social o un crédito social chino, que así se denomina, en donde la existencia de todo tipo de cámaras y la existencia de todo tipo de espionaje hace que la libertad esté coartada y ni te cuento la privacidad. De hecho, ellos tienen ese crédito social en donde vamos a suponer, Gamal, que fueras un chino viviendo en Shanghái y fueras reaccionario o incluso de Hong Kong, ¿verdad? Que ahora sí ya es parte de China comunista y fueras activista político para la libertad. Entonces, en ese crédito social chino van a decir, bueno, mira, Gamal tiene 0-1. Y él no va a poder accesar ningún medio de comunicación, ningún tren, ningún avión para ningún vuelo interno chino. Aunque no lo creas, eso está pasando en China. Y incluso para ir desplazando, eliminando y encarcelando a todo aquel que no es chino, sino a los hutíes, ¿no? Y es algo horrible porque así como vemos que la tecnología puede nutrir una democracia, la prosperidad, la libertad, también puede hacer muchísimo daño. Yo creo que lo más peligroso es que ese crédito social chino, de control total tipo 1984 de George Orwell, se puede exportar o ya está siendo exportado sin que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, tenemos esas dos opciones, o ser como Taiwán o terminar todos siendo pequeños territorios autoritarios en donde haya un control total del Estado.
Así, Así es,
Pero
Dayana.
bueno,
Sí, continúa.
sí. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, también voy a impulsar los derechos humanos. Un derecho humano, yo creo que el más básico de todo es la educación. Y yo creo que ya lo estamos viendo, como todos los muchachos jóvenes, la generación Z, los millennials, incluso la gente de cualquier generación, no importa la edad, puede decidir ir a YouTube y decir, mira, yo quiero buscar un tutorial para saber cómo arreglar mi teléfono que se quedó congelado. Y vas a encontrar el tutorial para hacer eso, o vas a encontrar un tutorial para ser mecánico o clases gratis. Entonces, la educación gratuita está más
Más a la
usando a
mano,
millones de jóvenes.
más a la mano de la sociedad, así es.
Exacto, y el que quiere informarse y el que quiere educarse ya no tiene excusas. Mientras tú tengas un teléfono, tú puedes, mira, de hacer un curso de manicurista hasta hacer un curso de programación. Y lo más interesante es que viendo estas tendencias, las mejores universidades del mundo, como MIT, Harvard, han creado unos cursos llamados MOOCs, que son certificados, te dan el certificado si tú lo quieres tomar, y gratis, gratuitos para cualquiera que lo pueda tomar. De la misma manera como sabemos que hay apps para aprender cualquier idioma, y bueno, para aprender cualquier habilidad, ¿no? Entonces, eso es muy promisorio porque la educación se está reinventando solita, así como la democracia también se está reinventando gracias a la tecnología. Y también en el punto importante de cómo la tecnología genera prosperidad, y al generar prosperidad creo que se van diluyendo estos sistemas autoritarios tiránicos, que por eso te digo que la tecnología va a terminar como que derritiendo cualquier progresismo de Latinoamérica o cualquier sistema antidemocrático como el que hay ahorita en Venezuela, porque vamos a ir avanzando. La tecnología va a generar sí o sí prosperidad. Fíjate que Milton Friedman decía, la parte esencial de la libertad económica es la libertad de utilizar los recursos que poseemos de acuerdo con nuestros propios valores. Entonces, ahorita tenemos los recursos tecnológicos a la mano y podemos generar prosperidad con estos recursos, ya sea, pues, tienes una, qué sé yo, una restaurantico de empanadas, hacer tu cuenta en Instagram, promocionarla, ofrecer delivery, ya entonces ya tu negocio va a tener una proyección que antes no tenían los negocios, o ya sea que tú quieras de alguna manera acceder a cualquier billetera digital para cambiar dólares, sobre todo en este país que es tan difícil, dólares a bolívares, a Bitcoin, ya eso incluso están reemplazando a los bancos. La bancarización se está logrando de una manera completamente creativa a través de las aplicaciones fintech. Y fíjate que te voy a dar algunos ejemplos y datos interesantes sobre esto, ¿no? En Kenia, la aplicación de pagos móviles M-Pesa ha logrado que el 81% de la población tenga acceso a servicios financieros y esto definitivamente impulsa el emprendimiento local. En China, la aplicación Alipay ha brindado acceso a transacciones digitales a más de 700 millones de personas, transformando así la economía hacia una economía digital. Y en la India, tienen una aplicación llamada Paytm, que ya cuenta con más de 337 millones de usuarios. Y dice que las apps de fintech, este tipo de billeteras o de apps en donde tú puedes hacer una multi-apps, se llaman, pueden aportar más de $1 billón al PIB de la India para este año 2024. Entonces, fíjate, en un país como Nigeria, el efecto de prosperidad también se observa. en donde la adopción de apps financieras han sacado a cerca de 2 millones de personas de la pobreza desde el año 2011.
Bueno,
Entonces, como vemos, la tecnología tiene...
Ese es un ejemplo de que el avance tecnológico y la actualización en esos países los han llevado a evolucionar a niveles que está superando a América Latina, lo que yo te había dicho anteriormente.
Sí, pero nosotros tampoco estamos exentos de ese tipo de proyectos. Fíjate que oí en estos días a un muchacho que es el dueño de Yomi Rights. Él decía... ya Yomi Rights está tan insertada en Venezuela de manera positiva que bueno, primero se soluciona un problema de transporte, que es como el Uber venezolano, vamos a decirlo así, pero además un problema de trabajo, porque muchísimos jóvenes o muchísimas personas están siendo conductores de Yomi Rights. Y dice, él decía que lo que más le asombraba es que había muchos venezolanos en Chile, en Argentina, haciendo lo mismo, que cuando se supieron que en Venezuela podían ganar más o menos lo mismo, se devolvieron a su país a crear prosperidad aquí en Venezuela. Por eso te digo que la tecnología para mí es ese caballo sin freno que se va a llevar por delante a todo y hacer que sí o sí un país no democrático, un país no próspero, termine de progresar, termine de ser próspero, termine de ser libre y definitivamente muchísimo más con inclusión ciudadana, que es al final la esencia de la democracia.
Totalmente.
Entonces, bueno, eso es más o menos el tema que quería.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Dayana. De verdad que es un tema extraordinario, también con muchísimo, muchísimo cosas que decir, muchísimas cosas que decir sobre eso. Y hay que tomar en cuenta eso, o sea, definitivamente la inteligencia artificial que cada día está avanzando más y a pasos agigantados, bueno, ya eso es lo que viene y precisamente va a generar, como bien lo dices tú, para cualquier país y bajo cualquier tipo de régimen, un avance hacia la prosperidad impresionante y yo diría que también hacia lo que es la parte política. Dayana, te cedo la palabra para que cierres el programa. Nos queda menos de un minuto de grabación.
Bueno.
Y entonces, bueno, te cedo la palabra para que cierres.
Bueno, gracias a cualquiera que nos esté oyendo en este momento. Esto es un nuevo programa que esperamos que perdure en el tiempo. Y gracias, Gamal, de verdad, por tu brillantez, tu amistad. Y bueno, quizás en el próximo programa vamos a tener un invitado. ¿Te parece?
Bueno, sí, vamos a conversarlo. Y muchas gracias a ti también por tomarme en cuenta y participar en este programa que me parece muy interesante. Y ojalá cada día tengamos más audiencia, más seguidores y cada día temas mejores para todos nuestros oyentes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.